En las afueras de Berlín, a unos 10 kilómetros del centro y donde nada hace pensar de encontrarse en la capital alemana que conocemos por fotos y postales, se encuentra la iglesia de San Nicolás. En medio del verde de los bosques y la ordenada concentración urbana, se ubica la Misión Católica de Lengua Española de Berlín, que desde agosto del año 1963 brinda dedicada atención religiosa, social y de tiempo libre para todas las personas de habla hispana en esta metrópoli. La misión católica se constituyó en el momento de la fuerte explosión industrial de Alemania que atrajo una gran emigración española, provocada a su vez por la falta de trabajo en España y por motivos políticos. Hoy, los españoles no emigran más buscando ocupación y mejora en su condición de vida. Este puesto lo han cedido a los latinoamericanos, que no solo en Berlín forman ya una gran comunidad. Ante esta numerosa emigración latinoamericana, a partir del año 1989, el nombre de Misión Católica Española cambió por el de Misión Católica de Lengua Española. Llegamos hasta San Nikolauskirche para encontrarnos con el responsable, el sacerdote mexicano Exequio Francisco Estrada Ramírez, quien interrumpió unos minutos su labor para, con mucha amabilidad y una taza de café, conversar con nosotros. Padre Exequio, ¿desde cuándo se encuentra a cargo de la misión?
Mi ordenación fue apenas en noviembre del 2004, hace 7 años, bajo el cardenal Stetsinski, que ya ha fallecido este año. Y estoy desde hace 4 años como responsable de la Misión Católica de Lengua Española aquí en Berlín.
Cuéntenos un poco la historia de la Misión Católica.
Bien, actualmente, como dije, la misión tiene el nombre de Misión Católica de Lengua Española en Berlín. Pero eso fue un logro que realizó mi predecesor, el padre Emilio Muñoz, quien duró aquí al cargo de esta misión 19 años. Cuando él llegó, la misión se llamaba Misión Española. Los integrantes de ella eran, en casi su totalidad, españoles que habían quedado aquí desde la época de la guerra, posguerra, ya gentes mayores, adultas, que habían venido para acá o por trabajo o huyendo de alguna persecución política en España. Y ellos eran realmente los que integraban esta misión, aunque esta misión se inició en sí desde hace aproximadamente 40 años, a través de estas personas. Poco a poco algunas de ellas regresaron a su país, otras desgraciadamente han ido falleciendo, sus hijos han regresado a sus países, y las que se han quedado aquí en la ciudad se han integrado totalmente a la mentalidad y al idioma alemán. Por lo tanto, ya no han querido continuar tanto asistiendo a la misión. En cambio, hace unos años inició una emigración más grande de latinoamericanos, de hispanohablantes de Latinoamérica y de Guinea Ecuatorial, África, que son los que han ido reforzando la presencia aquí, porque llegan, tienen necesidad del idioma, deseos de continuar sus celebraciones en su idioma. Y actualmente, pues, predominantemente son latinoamericanos y algunos de Guinea Ecuatorial. Españoles sigue habiendo afortunadamente la presencia y nuevamente parece que está agarrando aire la presencia de españoles, afortunadamente. La misión consta de latinoamericanos, españoles y de Guinea Ecuatorial.
¿Cuántas personas forman parte de la misión? ¿Qué dicen los datos oficiales con respecto a los componentes de la colonia de lengua hispana en Berlín? ¿Hay cifras reales al respecto?
No sé si usted conozca el sistema alemán en cuanto a estructura, institución, hay impuestos. Por lo tanto, uno cuando llega tiene que registrarse. Entonces, los datos oficiales hablan de 6.000 integrantes de la misión hispanohablante. Obviamente no es un dato real porque vienen considerados que todos los que proceden de países hispanohablantes que se han registrado como católicos pertenecen a la misión. Practicantes no. Digamos que es un promedio, en realidad son un grupo de aproximadamente 800 máximos. No que cada domingo o cuando tenemos nuestra celebración sean 800 los que vienen, no, sería maravilloso y no cabrían en la iglesia. No, digamos que cada celebración es un promedio de 200, 250, entre 150 y 250. En las fiestas grandes o cuando hay algún evento organizado por alguna embajada, entonces sí se puede llenar la iglesia, que tiene capacidad de 450 personas, lugares.
Padre Exiquio, que busca un emigrante en un lugar como la Misión Católica.
Yo pienso que en general la primera cosa es buscar un pedazo de su terruño. El idioma no es en sí los signos vocalizados, sino el idioma significa toda una historia, el idioma significa toda una cultura. Y cuando ellos llegan aquí, igual que cuando yo llegué aquí, enviado por sorteo como misionero, se encuentra uno no solo con un idioma diferente, sino con una mentalidad diferente, con comida diferente. Son diversos los aspectos. La primera necesidad, pues, es eso, no sentirse solo, sentir que hay quien lo entiende y a quien uno puede entender, independientemente de que hay ciertas historias particulares que también tienen que ver con los problemas económicos, problemas de papeles, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que sobre todo es eso, la necesidad de sentirse no estoy solo, no estoy perdido, no estoy perdida.
¿Cuál es la diferencia fundamental que un emigrante encuentra en la realidad alemana y cómo viene afrontada por parte de la misión?
La mentalidad del aspecto familiar en Alemania y sobre todo en Berlín es muy diferente. Ahí sí se nota una mentalidad que uno dice, esto yo no lo conozco. Y pienso que es ahí, busca uno una familia. Y es eso lo que el padre Emilio, mi predecesor, buscó siempre, convertir la misión en un lugar para todos, en los que la madre sería la iglesia, el padre Dios, pero aquí en la tierra obviamente el sacerdote, quien con una actitud muy paternal positiva, el padre Emilio, logró acoger a todos, españoles, latinos, africanos, no sin dificultades, obviamente, el cambio tuvo que cambiar la mentalidad de muchas personas, pero que el padre Emilio lo logró. Yo simplemente he venido a recoger lo que él sembró realmente. Y sobre todo eso, la familia, la figura de sentirse acogido, de tener con quien desahogarse, alguien que lo entienda. Y entre eso también, ¿por qué no? Que lo ayude económicamente, materialmente, pero sobre todo el deseo de sentirse acogido, de tener un pedazo de casa.
Háblenos ahora de su experiencia personal, su relación con los alemanes y su cultura. ¿Cómo describiría a los alemanes?
Ya lo comenté y lo sigo diciendo. Es una mentalidad diferente, relativamente. No solamente son personas, yo como mexicano lo puedo decir, no solamente observo que son diferentes a mis paisanos porque son más grandes o son güeritos, como decimos en México, rubios, o porque hablan otro idioma, sino simple y sencillamente llevan una historia atrás que sí ha sido diferente a la de México, Perú, todos nuestros países. Dos guerras que los han marcado mucho, el comunismo que también los ha marcado, el problema de los encuentros religiosos protestantes católicos. ¿Cómo los describiría? Pues un pueblo que ha sufrido mucho, que está buscando reencontrarse consigo mismo en medio de tantas doctrinas y tantas corrientes y que busca salir de la etiqueta que muchas veces erróneamente les hemos dado de ser los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Son un pueblo muy trabajador, muy luchador, que cuando deciden entregarse a algo, se entregan. Soy testigo de conversiones impresionantes de gente que se decide entregarse a Cristo y de una manera que no lo he visto en ninguno de nuestros países tan católicos.
El Papa ya se encuentra en suelo alemán. ¿Cómo y desde cuándo se ha preparado la misión a esta visita?
Hemos ya realizado algunas. Precisamente el sábado pasado tuvimos una jornada de encuentro ya concreta ante la cercanía de la visita de nuestro Papa, en el cual los temas centrales han sido conocer la figura de Ratzinger, de Benedicto, a través de un profesor de Barcelona que nos ha dado una conferencia muy buena. Hemos escuchado testimonios de algunos de los jóvenes que fueron a la Jornada Mundial de la Juventud, que vieron vivamente todo eso. Hemos estado rezando, orando a través de los documentos y oraciones inspiradas para y por Benedicto XVI. Aparte, la diócesis, a través de la Central de las Misiones de Lengua Extranjera, que tenemos contacto constantemente, organizó el viernes una mega celebración, diría yo, de toda la tarde y hasta en parte de la noche, para prepararnos a la visita, donde participamos en una misa donde estuvo el nuncio apostólico, nuestro nuevo arzobispo, que nos conquistó a todos. Fue la primera vez que entró en contacto con nosotros y despertó ovación cuando terminó de hablar. Fantástico. Una misa multicultural, católica, pero multicultural, donde pudimos contemplar, por ejemplo, a los de Senegal llevando las ofrendas bailando, escuchar al coro de Croacia cantando magníficamente, en gospel. Cada misión aportó algo, mostrando la diversidad de su cultura, y como dijo nuestro arzobispo, esta es la Iglesia, la diversidad unida por Cristo. Fue una celebración fantástica. Después hubieron conciertos religiosos de parte de las diferentes misiones, comimos, etcétera, etcétera, y platicamos sobre esta próxima visita. Aparte, desde hace varios domingos se ha estado transmitiendo en homilía, se nos ha pedido a través de la diócesis, pues reforzar, invitar. Hemos organizado para las visitas, para que vengan, motivado a la gente. Nosotros tenemos una revista, ahorita se la muestro, una revista que sale bimestralmente, y hemos editado el último número, especialmente con artículos referentes a la visita.
Algunos alemanes no parecen aún muy convencidos de la visita del Santo Padre. ¿Qué mensaje espera que el Papa traiga a sus compatriotas?
En el pueblo alemán, lo que yo más deseo es que despierte la alegría de ser cristianos, la alegría de ver que una persona de esa edad lleva en sí la fuerza de motivar a jóvenes, adultos, a gente católica y no católica. Sobre todo, contrariamente a lo que muchas veces por los medios de comunicación, discúlpeme, se ha hecho creer aquí de la figura de Benedicto, que es una persona que decían que es teólogo, pero no es profeta, no es capaz de despertar entusiasmo. Y mientras pasa el tiempo, hay mucha gente que se está convenciendo. Muchos detractores de él aquí en Alemania se han dado cuenta de que no es verdad. Seguimos todavía a veces influenciados por ciertas voces que se escuchan y demás. ¿Qué espero yo? Para el pueblo alemán, repito, que vean la alegría que un alemán, un pontífice alemán, transmite. Seguir a Cristo, porque es algo que a veces les cuesta trabajo. Seguir a alguien, la palabra obediencia, la palabra sujetarse a algo más allá de su propia voluntad, les cuesta mucho trabajo, como le decía, por consecuencia de las guerras y todo eso. Entonces, ver que un hombre de su edad es capaz de hacer la voluntad de otro, para mí la de Dios, y transmitir esa alegría, yo espero que muestre a los jóvenes muchas cosas que ellos todavía no han visto, los que no pudieron ver a Madrid. Que haya una unidad entre los cristianos a través de Benedicto, porque yo lo conozco cuando era Ratzinger, lo he seguido en sus documentos ahora, y de una cosa estoy seguro, que él anuncia a Jesucristo, la vida, la alegría, y se le ve que él es una persona alegre, no obstante que no deja de ser el catedrático. Es un teólogo, pero también es un pastor y magnífico.
A este propósito, sobre todo en la primera etapa del viaje, se ha hablado de grupos que se oponen a la presencia del pontífice. Algunos, en la liberal Berlín, se muestran intransigentes con una opinión que no comparten. Sin embargo, antes de juzgar lo que el Papa viene a decir, se le debería dar la oportunidad de decirlo,
sí,
¿no cree?
Sí, claro, cada quien tiene la libertad, y es bueno que tengamos la libertad. Nunca se nos ha coartado, aún yo como sacerdote nunca me han coartado mi libertad de pensar. Simplemente, mientras más escucho y leo lo que él ha escrito, me doy cuenta que ningún documento de la Santa Sede coarta mi libertad, en realidad, ni como persona ni como sacerdote. Darle una oportunidad, claro, pero yo lo que sí diría es darle una oportunidad dándonos a nosotros mismos también la oportunidad de realmente escucharlo. Porque yo puedo decir, invitar a alguien a mi casa y decir, quiero escucharlo, pero yo ya tengo un esquema, yo ya tengo una llave de lectura en la cual ya le tengo una etiqueta. Si eso que él dice no corresponde a la etiqueta mía, entonces no me estoy dando la oportunidad, no estoy aplicando una libertad en mí mismo para realmente tratar de entender al otro. Y creo que eso se da no solo cuando escuchamos al sumo pontífice, sino cuando escuchamos a cualquier ser humano que es el otro.
Padre Exiquio, por último, ¿cómo será la celebración aquí, en San Nicolás, el próximo domingo?
El domingo tendremos, como siempre, aquí la celebración en misa. Después nos reuniremos, como siempre, en los salones, donde comentaremos, escucharemos testimonios de qué es lo que a cada quien le ha aportado esta visita.
Raúl Cabrera, para Radio Vaticano.